Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
José Manuel Álvarez, ministro, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Ayer España y Francia sellaron un tratado de amistad que estrecha la colaboración entre los dos países, pero no se desbloquearon, digamos, asuntos clave, ¿no? En principio, como la reapertura de algunos pasos fronterizos entre Cataluña y España. ¿Cuándo crees que se podrán reabrir?
Bueno, permítame hacer una consideración previa. El paso que dio España y Francia ayer eleva nuestras relaciones al paso máximo de compenetración y de complicidad que pueden tener dos países, y muy especialmente en este momento tan definitivo y tan complejo para Europa. La reapertura total de todos los pasos fronterizos entre España y Francia, que están cerrados, recordemos, unilateralmente por Francia, están abiertos y en ningún momento han estado cerrados en el lado español, es una reivindicación permanente. Yo mismo, en mi etapa como embajador en París, lo indiqué en varias ocasiones y lo he continuado haciendo como ministro de Asuntos Exteriores. La última vez, ayer, a mi colega y buena amiga Catherine Colonna, la ministra de Asuntos Exteriores. Se han ido reabriendo muchos de esos pasos, quedan ya muy pocos, y hemos acordado trabajar en equipos conjuntos los ministerios del Interior para avanzar en ello. Esto a mí me parece algo evidente, normal y de justicia. En primer lugar, porque tenemos que ser conscientes de que España y Francia tiene una población transfronteriza que para ellos nada más normal que vivir a 30 kilómetros de un lado de los Pirineos y a 30 kilómetros de otro, trabajar en un sitio y vivir en el otro, tener una parte de la familia en un sitio, parte en el otro, y así podríamos encontrar múltiples casos. Y por lo tanto, esa es otra forma también de construir la Europa de los ciudadanos, y muy importante, porque con una visión europeísta, yo creo que hay dos grandes logros de Europa irrenunciables. Uno es esa moneda común que tenemos y el otro es precisamente el espacio Schengen, que permite esa libertad de movimientos, y por lo tanto preservar su integridad es algo fundamental, y así lo hemos puesto siempre de relieve. Así que yo espero que muy pronto estos últimos pasos, porque hay muchos otros que se han ido abriendo en los últimos meses por parte francesa, pero insisto, están cerrados unilateralmente, jamás han estado cerrados por parte de España, se reabran definitivamente para beneficio de esas poblaciones transfronterizas y también para beneficio de Europa y de la integridad del espacio Schengen.
Como tengo un tiempo limitado para hablar con usted, ministro, espero que algún día nos podamos ver cara a cara aquí o en Madrid y poder hablar de diversos temas.
Será un placer.
Igualmente, pero tengo algunas preguntas todavía que hacerle. Por ejemplo, viendo la manifestación de ayer en la Avenida María Cristina de Barcelona, más allá de este encuentro entre España y Francia, ¿usted considera que el procés, esto que llamamos el procés, está muerto?
Bueno, yo lo que creo es que el derecho de manifestación es un derecho que está establecido en nuestra Constitución. Y precisamente lo que ayer se demostró es la fortaleza de la Constitución española. Y estos son momentos muy definitivos en el mundo y muy claramente en Europa, y que afectan muy directamente a los españoles, a los catalanes, a los europeos. Piense que en estos momentos lo que todos necesitamos es unidad. Los socios europeos estamos actuando con tremenda unidad tanto frente a la crisis del COVID como frente al desafío de esta agresión brutal, injusta e injustificada de Rusia a Ucrania. Y que tenemos dos modelos que se están enfrentando. Uno que cree en el pluralismo, en la diversidad, en la renuncia a la guerra como forma de resolver conflictos. Y otro que es el opuesto, que cree en el autoritarismo, que cree en el uso de la fuerza para poder mover fronteras, para doblegar la soberanía de un Estado como es Ucrania. Es decir, o los valores de la Unión Europea y mirar hacia el futuro, o mirar hacia el pasado, hacia momentos muy oscuros de muros, alambradas y soberanías limitadas. ¿Cómo nos estamos enfrentando a esta crisis y a la del COVID? Todos los socios europeos unidos y Europa unida con sus aliados transatlánticos. Por lo tanto, yo creo que este es un momento de unidad y de cuantos más y mayores y más grande el tamaño, mejor para enfrentarse a estos desafíos, porque nadie, ni el Estado más poderoso del planeta, puede enfrentarse solo a ellos.
Ministro, mucha gente se preguntará si va a ser una guerra más larga todavía, si esta guerra va a ser de... ¿Hay alguna posibilidad de que esto se pueda frenar en breve o vamos a tener que aguantarnos mucho tiempo con esta guerra? ¿Me puede explicar usted cuál es su opinión?
Sí, por supuesto. Desgraciadamente no puedo ser optimista sobre un fin cercano de la guerra por un único motivo, porque Vladimir Putin quiere que esta guerra continúe. Esto tiene que quedar muy claro para todos los oyentes. Esta es la guerra de un solo hombre, es la guerra de Vladimir Putin. Ni España, ni el gobierno de España, ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni ningún aliado de la OTAN, ni ningún socio de la Unión Europea han querido esta guerra. Tampoco la ha querido el presidente Zelensky, ni los ucranianos, ni el gobierno de Ucrania. Esta es una guerra ilegal, injusta, brutal de Rusia contra Ucrania. Y los indicios que tenemos es que Vladimir Putin considera que si no ha ganado esta guerra, lo cual es completamente irracional, es porque todavía no ha puesto suficiente fuerza sobre el terreno. Pero dicho esto, lo que yo también le puedo decir es que el gobierno de España, unido con sus socios europeos y Europa unida con sus aliados transatlánticos, y hay una reunión importantísima en Ransfeld, en la base alemana de todos los aliados en la que España también va a participar, no vamos a escatimar ninguna opción para que la paz regrese a Ucrania lo antes posible, que es que la paz regrese a Europa. Y también yo creo que para todos sus oyentes debe quedar claro que todo lo que hace el gobierno de España, absolutamente todas las acciones en relación a Ucrania, solo tienen un objetivo, y es que la paz vuelva lo antes posible a Ucrania y los soldados rusos vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa, de la que nunca debieron de salir.
El gobierno ucraniano hace meses que reclama tanques para ganar terreno a los rusos y un grupo de países europeos se han comprometido a mandárselos. ¿España también lo hará?
Mire, hoy precisamente, como le decía, en la base de Ransfeld hay una reunión de muchísimos aliados. El Ministerio de Defensa español va a representar a España en esa reunión, donde se va a tratar la mejor forma de ayudar a Ucrania a defender su integridad territorial, su soberanía, su democracia y a defender a esos civiles indefensos. Permítame que España hable primero en la mesa a sus aliados antes de hacerlo públicamente, pero lo que sí le puedo decir muy claramente es que España tiene un método de trabajo desde que se ha iniciado esta crisis de la agresión rusa a Ucrania, y es todos juntos, con nuestros socios europeos y nuestros aliados, haciendo en cada momento y tomando las decisiones que creemos que son las que más ayudan a Ucrania a defender a sus civiles y su soberanía para que la paz vuelva lo antes posible.
Le tengo que preguntar, ministro, por un caso que prácticamente se parece como olvidado. Hay un periodista español que se llama Pablo González, que lleva un año encarcelado en Polonia, acusado de espiar para el Kremlin. ¿Se están haciendo gestiones para liberarle o hay alguna información que nos pueda dar, ministro, sobre este periodista?
Tal vez olvidado para los oyentes, pero no olvidado para mí, el ministro de Asuntos Exteriores de España. El miércoles, antes de ayer, ha sido visitado por instrucciones directas mías por el cónsul de España en Polonia. Es la octava visita. Ha estado reunido con él durante una hora y media y cada vez, sistemáticamente, cada vez que me reúno con mi homólogo polaco, tratamos este caso. Verifico que sus derechos fundamentales están siendo respetados y te puedo garantizar que están siendo respetados. Tiene asistencia consular, tenemos acceso a él. Como les digo, antes de ayer hemos estado reunido con él durante una hora y media y lo hemos encontrado bien dentro de las circunstancias, evidentemente. Cuando ha solicitado libros, comunicación con familiares, se le han facilitado, ha tenido una abogada de oficio. Conoce sus cargos y también le tengo que decir que los cargos son muy, muy graves.
¿De qué se le acusa?
Mire, yo le diría, eso es mejor que se lo pregunte a su abogado. Yo sé de qué se le acusa, pero no lo voy a decir públicamente. Toda persona detenida tiene derecho a su presunción de inocencia hasta que no tenga un juicio, y al mismo tiempo también tiene derecho a su propia imagen y a su intimidad, pero pueden hablar con sus abogados, que los conoce perfectamente. Tiene tanto abogado polaco como tiene un abogado español, y por lo tanto ellos le podrán decir. Y también insisto siempre a mi homólogo, está dentro del plazo que fija Polonia para poder ser juzgado, que lo que yo deseo es que una vez que ya conoce los cargos, se le han notificado y sus derechos fundamentales han sido respetados, se produzca el juicio contradictorio lo antes posible.
Ministro, le tengo que hacer una penúltima pregunta, pero es que es un tema que pasó en este programa hace 48 horas, hablando ahora que hablábamos de Polonia. Hace unos días explicábamos que la justicia de Polonia ha retirado la custodia de sus dos hijos a una madre catalana porque es una mujer trans, su expareja es polaca, se llevó los dos hijos a Polonia y ahora ella, por instrucciones, vamos, primero le dio, había una resolución en positivo de un tribunal de Cracovia, lo pasó al tribunal de Varsovia y el tribunal de Varsovia, con un lenguaje claramente homófobo, dice que no lo puede ver. ¿El gobierno de España puede hacer alguna cosa para interceder en ese caso?
Mire, lo primero que estoy haciendo, conozco este caso, pero como se acaba de producir, no tengo toda la información. He solicitado a nuestro embajador en Varsovia que, por favor, entre en contacto con las autoridades polacas, se informe para poderme informar a mí. Pero, por supuesto, nosotros siempre que tenemos noticia de algún español que se encuentra en el extranjero y que tenga necesidad de asistencia o de que tenga el apoyo de nuestra embajada, lo hacemos así. No le puedo dar más detalles, a la diferencia del caso de Pablo González, que sigo personalmente y conozco perfectamente y le hemos visitado ya en muchas ocasiones, porque estoy todavía en ese momento, esto es algo muy, muy reciente, en el que estamos solicitando la información al embajador que está entrando en estos momentos en contacto con las autoridades polacas.
Hemos dicho las 8:35, son las 8:35. Muchísimas gracias, ministro, y hasta muy pronto.
Gracias a usted.
Gracias. Buenos días.